Y en Maldonado nadie duda que se registra un boom de la construcción. Según datos de la Intendencia Fernandina, las transacciones de compra y venta de inmuebles crecieron más del 50% en 2010, esto es en comparación con 2009, y alcanzaron un volumen superior a los 1.200 millones de dólares. Allí las nuevas propiedades se venden a un promedio de $3.000 el metro cuadrado, aunque por algunos apartamentos de clase premium, como se puede llamar, se llegan a pagar hasta el doble de ese monto. Entonces, van algunas preguntas, ¿no? ¿Somos testigos de una burbuja inmobiliaria que podría derivar en una crisis aquí en Uruguay? ¿O el mercado registra una fuerte demanda por nuevas construcciones que en realidad sirven de refugio a grandes inversores? ¿O existe una demanda real de viviendas que una vez que quedan prontas pasan a ser ocupadas por nuevos moradores? El tema de la burbuja como concepto sobrevuela a la luz sobre todo de ese mismo concepto que se puede aplicar a crisis como la de Estados Unidos y como la de España. Así, por ejemplo, hablaba en agosto del año pasado el secretario general iberoamericano y expresidente del BID, el contador Enrique Iglesias, que hablaba así aquí en perspectiva.
Yo creo que, por ejemplo, en algunos campos está habiendo señales preocupantes. Por ejemplo, en el campo de la vivienda hay en algunos países señales de burbuja. No son del tipo de las burbujas europeas, pero hay burbujas.
¿Qué quiere decir burbuja en este caso?
Bueno, quiere decir que entran los capitales e inflan los valores de la propiedad, más allá de lo que serían precios, digamos, de mercados razonables o históricos. Y esto, cuando se llega a grandes límites, genera preocupaciones, ¿no?
¿Uruguay está dentro de estos países?
No creo, no. Pero aquí la propiedad está muy apreciada, por lo que me dicen, ¿no? Se forma parte también un poco del problema, pero hay otros donde la apreciación es mucho mayor, ¿no?
Palabras más, palabras menos, Iglesias volvió con estos conceptos en el reciente Salón Inmobiliario de Punta del Este. O sea que, con esta presentación, vamos a ver cuál es la perspectiva uruguaya a propósito de esto, a propósito del boom que se está viviendo en Maldonado, en Montevideo. Vamos a recibir al presidente de la Asociación de Promotores Privados de la Construcción, el arquitecto Ariel Cañoli, y también al analista inmobiliario Julio Villamide. Buenos días a ambos.
Sí, buen día. Buenos días, ¿qué tal?
Vamos a comenzar, si les parece, ubicándonos en algunos números. Lo decía, por ejemplo, lo recogíamos de datos de la Intendencia de Maldonado, en el quinquenio 2005-2010 se autorizaron en el entorno de 1.5 millones de metros cuadrados para construir en todo el departamento, lo que nos permite jugar con algunas cifras, ¿no? Si colocáramos toda esa cantidad en una planta de 500 metros cuadrados, algo que se podría considerar estándar, estaríamos hablando de un edificio de 3.000 pisos, o dicho de otro modo, 150 edificios de 20 pisos cada uno, solamente para hacernos una idea, obviamente, a partir de este juego. 1.5 millones de metros cuadrados para construir en todo el departamento de Maldonado. ¿A qué responde esta avidez por construir, arquitecto Cañoli?
Sí, buen día. En primer lugar, yo quisiera destacar que de ese 1.5 millones de metros cuadrados, más del 60% de eso, o más del 50%, son viviendas individuales, chacras marítimas, conjuntos bajos de viviendas. No son edificios, o sea que yo no haría la comparación con la cantidad de edificios. Digo porque a veces la gente toma un poco la idea de un conglomerado de edificios de ciudad. Bueno, es lo que se ve en primer lugar cuando uno llega a Punta del Este, ve los edificios, pero
no, por supuesto,
los metros cuadrados están extendidos en toda el área rural, en el área hasta José Ignacio, ¿verdad?
Sí, así se ha manejado en todo el departamento esa cifra, 1.5 millones,
claro.
que de todas maneras impresiona, ¿no?
Porque, sí, señor.
¿Usted coincide que tenga el nombre de boom de la construcción? ¿Coincide
no,
con esto?
No me gusta la palabra boom, que da una sensación de una explosión, cuando en realidad es un crecimiento sostenido desde hace ya 6-7 años, ¿verdad? Uh-huh. Esto tiene explicaciones internas y explicaciones externas.
¿Por ejemplo?
Bueno, internas, la situación de jurídica y económica y política de nuestro país, que ya cada vez más somos considerados un país serio, creíble, confiable, ¿verdad? Jurídicamente previsible. Eso por un lado. Por otro lado, y ya de muchos años, no de este gobierno exactamente, ¿no? Hay una tradición de todo eso. Y externo, bueno, la situación que todos conocemos del norte, ¿verdad? De lo que ha pasado en Estados Unidos, Europa, que ha generado un corrimiento de capitales hacia la región, no solamente Uruguay, también Argentina, Brasil, Chile, Perú. Y bueno, nosotros, país chico, recibimos una cantidad importante de esos capitales y generan una inversión fundamentalmente en el sector inmobiliario, que es un sector que, como dice la publicidad que hace la Asociación de Promotores, es una inversión segura que no está expuesta a todos los avatares de los papeles o de las monedas.
Villamil, ¿qué dice usted a propósito de dar las razones que llevan a esta situación?
No, comparto con el arquitecto Cagnoli en el sentido de que hay un contexto internacional favorable para la región. No olvidemos que Punta del Este es probablemente el mejor balneario de América Latina y sin duda de la región, y por ende está enclavado en una región que está atravesando un ciclo de expansión económica como no se recuerda otro en muchas décadas, y eso es natural que se refleje en el desarrollo de este tipo de zonas de segunda residencia importantes. Además, el mundo cambió bastante a partir de la caída de Lehman Brothers, sobre todo sobre fines de 2008, y sitios como Punta del Este, no solamente en plazas inmobiliarias en países emergentes, también algunas plazas inmobiliarias en países que están en medio de una región que está por lo menos en recesión, como Europa, por ejemplo, me refiero al centro de París, han recibido capitales que otrora estaban radicados mayoritariamente en el sistema financiero o aplicado en otro tipo de inversión más volátil, financiera, que evidentemente tuvo un impacto muy fuerte con la crisis de fines de 2008, y eso generó una corrida hacia esas inversiones inmobiliarias que, como bien decía Cagnoli, son un refugio tradicional y tienen la seguridad de no ser afectadas por corralitos o por caídas abruptas.
Claro. El asunto que de repente vale la pena preguntarse en este momento es ¿hasta dónde la construcción se mueve por la demanda real de apartamentos, por ejemplo, terminados o por viviendas? ¿Y cuánto se mueve por la inquietud de inversionistas que quieren volcar dinero en proyectos que son lucrativos y que son seguros? ¿Qué es lo que está pesando más hoy? ¿Es la necesidad de refugio de parte de inversionistas o la demanda real por una vivienda o una segunda vivienda en este caso?
Yo creo que hay un factor importante o una parte importante que explica la demanda vinculada con un refugio de capitales. Pero yo creo que esto es una realidad que vino para quedarse en el mundo, ¿no? Me da la sensación que hay un antes y un después de la crisis del sistema financiero norteamericano en particular, y hay una realidad mundial diferente. Y entonces son las buenas plazas inmobiliarias, las plazas que son seguras, que tienen perspectivas de crecimiento, tienen una tendencia a captar esos excesos de ahorro que el mundo genera, mayores a la de las plazas inmobiliarias tradicionales o las ciudades de régimen medio.
Claro,
esto es una realidad.
Eso por ejemplo lleva a entender cómo hay edificios, por ejemplo, menciono la Acuarela de Punta del Este, que tiene el 50% vendido o ocupado, mejor dicho, o de repente aquí en Montevideo la Torre 3 del World Trade Center que prácticamente está toda vendida pero ocupada, tiene muy poca superficie. En definitiva, eso podría responder a que hay inversores que son los propietarios de esos metros cuadrados, pero en realidad los tiene y son instalaciones que no se utilizan.
Sí, a veces hay problemas puntuales de algunos edificios muy concretos que no reflejan la situación del mercado en términos generales. Pero comparto que en Punta del Este la evolución del stock construido ha crecido mucho más rápidamente que la evolución de la recepción de turistas, y sobre todo turistas que utilizan el stock inmobiliario, ya sea en la modalidad de vivienda propia o en la modalidad de vivienda de amigos o familiares, uh-huh, o incluso en la modalidad de viviendas arrendadas. Esto es una realidad que se vive en Punta del Este, uno lo percibe, y no sé incluso si la infraestructura de Punta del Este estaría en condiciones hoy por hoy de recepcionar a la cantidad de plazas que se han construido efectivamente, que han sido muchas. Se están entregando entre 1.000 y 1.500 unidades por año. Esto coloca a Punta del Este en una cancha diferente. Otra cosa que tenemos que entender los uruguayos es que Punta del Este dejó de ser ese lugar bucólico que era hace 20 o 30 años, y lentamente se está transformando en una ciudad, y en una ciudad de uso permanente, en una ciudad en la que va a haber radicación seguramente de actividades empresariales, va a haber centro de convenciones, y va a haber actividad también allí que se genere todo el año, y donde lo estamos notando, quienes tenemos la suerte de estar buena parte del año acá, que durante el invierno hay cada vez más personas, sobre todo los fines de semana, viviendo. Entonces, también está en un proceso de crecimiento y de expansión constante que la está transformando en una ciudad de uso permanente y dejar de ser una ciudad de uso solamente estacional.
Arquitecto Gagnoli, ¿se tiene clara la proporción de cuántos metros cuadrados se van entregando y cuántos terminan siendo efectivamente ocupados?
Bueno, no, es muy difícil ir evaluando el día a día en esa situación, ¿no? Pero sí, coincido con lo que dice Villamide, que evidentemente el crecimiento en la edificación hoy está superando en alguna medida la absorción directa del mercado. Pero eso es natural en el crecimiento que se está dando. Lo que le puedo decir como ejemplo es de que nos sorprendió que en el salón inmobiliario que recién acabamos de hacer en el Hotel Conrad de acá en Punta del Este, que hacemos todos los años, en el propio salón hubo una cantidad de expositores que directamente vendieron ahí en el propio salón inmobiliario. Hubo ventas reales a consumidores finales.
A consumidores finales.
Sí, señor. Lo cual la razón del salón inmobiliario no es una razón de venta directa, es una razón de exponer y poner en conocimiento de los nuevos emprendimientos al público en general, que después, en el tiempo, bueno, van absorbiendo las ofertas. Mm. Bueno, directamente, concretamente, incluso me sorprendió un colega que tenía expuesto un edificio en Montevideo, ya no de Punta del Este, y durante el tiempo del salón, que fueron 4 días, vendió 7 unidades directamente a consumidores en Montevideo. Mm-hmm. Podrá ser una excepción. También hubo otro que vendió 2 unidades de acá, de Punta del Este, de valores importantes. Yo estoy sorprendido también de que yo estoy acá en la punta y hay un edificio que está, no en el pozo, está en los carteles y con un salón de venta, y paso por ahí habitualmente y veo continuamente gente que se está informando en la oficina de venta, que está a la vista, ¿verdad?
Claro, pero también está eso de aquel que compra en los planos, ni siquiera en el pozo, para ese que compra es una oportunidad, digamos, de obtener una renta interesante.
Sí, pero bueno, existe sí una diferencia entre el valor inicial en el momento que se está en el pozo, que al final con el edificio terminado, eso es natural, pero tampoco son tan grandes las diferencias, ¿no? Porque también hay unos tiempos donde hay una rentabilidad del dinero invertido, etcétera, ¿no? Pero pero además generalmente el que compra ahí, puede haber algún inversor que compra para una renta, no es el caso natural de Punta del Este, ¿eh? Los que compran en Punta del Este, personas individuales compran para usufructuar el bien, porque la renta de un bien acá en Punta del Este, bien que se disfruta 2-3 meses, en realidad para renta puede ser un poco discutible. en general son consumidores finales. Hoy, por supuesto, existe un edificio, como usted decía, de edificio acuarelo, que está en un porcentaje todavía sin vender totalmente. Es un edificio muy grande, de los más grandes que hay acá en Punta del Este.
Claro, pero el tema, yo lo ponía como ejemplo solamente para ver, digamos, lo que es la presencia de inversores que están alejados del consumo final y que de repente, por ejemplo, como advierten algunos, bueno, hoy por hoy las tasas de interés en el mundo son bajas, pero cuando empiezan a subir en el norte, probablemente muchos de los capitales de los inversores que llegaron aquí decidirán retirarse y esto va a significar que en el mercado inmobiliario se pongan a la venta propiedades nuevas y, bueno, en definitiva, la oferta y demanda implique en ese equilibrio una baja en los precios actuales.
Sí, eso siempre va a ocurrir. Los ciclos inmobiliarios son inexorables. Si alguien va a pensar o quiere pensar que este ciclo de expansión fantástica que atraviesa todas las regiones para siempre, seguramente se equivoca. Y si piensa que los valores inmobiliarios crecerán indefinidamente medidos en dólares corrientes, también se equivoca. Lo importante, la historia de Punta del Este es una historia de crecimientos espasmódicos, es decir, de crecimientos cuando las coyunturas, sobre todo regionales, les resultaban atractivas y ahí Punta del Este crecía. Si uno mira la historia de Miami en Estados Unidos, es también una historia de coyunturas y de crecimientos explosivos, pero Miami es hoy una ciudad fantástica, con una vida durante todo el año, una gran actividad cultural, una vida nocturna que resulta atractiva incluso para la presencia de residentes de manera permanente, y nadie se cuestiona que creció en base a inversores que apostaron por ese futuro y por comprar propiedades porque resultaba atractivo Miami. Yo creo que igual cosa está pasando en Punta del Este. En algún momento he dicho que era la Miami del Sur, y ese crecimiento nunca tiene vuelta atrás. Habrá crisis, ojalá demore mucho en volver la siguiente, pero de todas formas ese paso, esa subida de escalones en ese progreso urbano de Punta del Este no tendrá vuelta atrás. Los precios podrán bajar, pero después van a volver a subir y la tendencia de crecimiento va a ser permanente, y entonces bienvenido este flujo de capitales y bienvenido a estos inversores que están posibilitando que la infraestructura urbana de Punta del Este crezca y permita incluso que haya una masa crítica que también permita desarrollar otras actividades comerciales. Enseguida, lo hemos visto con los cruceros.
Enseguida vemos el impacto en Montevideo y nos ubicamos un poquito más en la capital del país, pero cierro antes de irnos a la pausa, arquitecto Cañuli, hay una pregunta de la audiencia que justamente quiere saber qué otros balnearios serían buenos para invertir a futuro. ¿Cómo viene la dinámica en materia de construcción justamente en otros balnearios?
Bueno, en realidad la costa desde Colonia a José Ignacio, como ustedes habrán visto en los periódicos últimamente, hay todo un crecimiento en la costa de Rocha, en el balneario Las Garzas. Ayer leía yo sobre una inversión más allá de este balneario Las Garzas. La costa toda de Uruguay es atractiva, ¿no? Colonia ha tenido un crecimiento fenomenal, tal es así de que ha justificado ahora una agremiación de socios de APU dentro de Colonia, ¿verdad? Para atender las necesidades de los promotores, particularmente en la ciudad de Colonia. Rocha es hoy, yo diría, la nueva vedette que está apareciendo con otras ofertas de más ecológicas, más abiertas, con predios más grandes, una situación diferente a lo que es Punta del Este. Sigue creciendo todo a lo largo de la costa, sin duda, ¿no?
Estamos conversando a propósito de la situación del mercado inmobiliario, del sector de la construcción, que tiene un dinamismo muy particular, pero no solamente en Maldonado. ¿Cómo incide esta situación en Maldonado? ¿Cómo se refleja en Montevideo? ¿Cómo empuja este panorama? Arquitecto Cañuli.
Sí.
¿Cuánto explica?
No comprendo bien la pregunta que me está haciendo.
Claro, digamos, el empuje que está teniendo Maldonado, ¿se ve reflejado en Montevideo?
Bueno, creo que son mercados diferentes que funcionan con códigos diferentes, ¿verdad? A veces han coincidido en el crecimiento y hay en la historia veces que no ha sido exactamente en forma paralela. El crecimiento de Montevideo responde a situaciones más particulares del Uruguay y particular de Montevideo. En el año 2002, cuando la crisis económica, el banco hipotecario dejó de ser un actor importante dentro del mercado y bueno, y después estuvimos un par de años, dos o tres años, con una recesión importante, empezando a comenzar eso, el cambio en el año 2004, 2005 y sostenido hasta el día de hoy. Y bueno, quedó un vacío de necesidades, de demandas de la gente que se fue cubriendo y se fue atendiendo de forma paralela con el crecimiento también de económico que ha tenido el país y la propia gente que ha tenido posibilidades de acceder a la vivienda. A su vez empezaron a aparecer, pues en gran parte con ventas más que nada de corto plazo de financiamiento, de contado. Y bueno, en los últimos tiempos empezó a aparecer también la posibilidad de financiamientos bancarios a más largo plazo, porque empezaban a aparecer financiamientos en pesos, en unidades indexadas, digamos, que no responden a avatares de las monedas extranjeras, sino a la economía uruguaya.
Sí, independientemente del costo, es obviamente para quien gana en pesos, es una cosa mucho más segura.
Fundamental.
Claro. Ahora, sin embargo, las transacciones de inmuebles continúan, pero solamente el 9-10% de los compradores recurre al crédito para hacerse del bien.
Es cierto eso. Sí.
¿Y esto por qué ocurre? ¿Qué es lo que está pasando allí?
Y bueno, la gente ha tenido ahorros y posibilidades económicas de poder realizar sus compras con financiamientos mucho más cortos y al contado. Yo creo que está ahora creciendo en alguna medida el financiamiento a más largo plazo, ¿no? Eso creo que va a seguir así en el mercado y por otro lado, bueno, ahora va a empezar a partir de este año a funcionar el mercado para vivienda para sectores medios y medios bajos, en condiciones particulares dentro de los planes que el gobierno viene elaborando.
¿Usted dice que se va a reactivar ese sector en particular?
Ah, sí, notoriamente, sí. Está, ya existe, bueno, La ley está a nivel del Parlamento.
Sí, un proyecto de ley, sí.
El proyecto de ley está a nivel del Parlamento y a partir de su aprobación y de la reglamentación de la ley, creo que ahí se va a dinamizar enormemente el mercado inmobiliario para sectores de menores recursos.
Recordemos que es una iniciativa que apunta a, digamos, facilitar la inversión en estos sectores, en la construcción de viviendas para estos sectores, a partir de exoneraciones, a partir de algún beneficio económico adicional para los, justamente, promotores, ¿no?
Claro.
Quienes construyen.
Y de subsidios a los adquirentes,
uh-huh.
Que van a poder acceder a la vivienda con cuotas menores o con entregas menores porque van a estar subsidiados.
Villamide, ¿qué impacto puede llegar a tener esto en el mercado inmobiliario? Por ejemplo, en materia de precios, en materia de los valores que se están dando hoy día.
Yo creo que en principio va a tener dos impactos muy visibles y los dos beneficiosos. Por un lado, va a permitir que una buena parte de la inversión privada, que en estos últimos años ha estado muy segmentada hacia los segmentos ABC1 y en la franja costera, tienda a diversificarse en la ciudad, impidiendo que se genere sobrestock en la franja costera al construir por encima de los niveles de la demanda genuina. Eso ya es un dato positivo. El segundo dato positivo es que se atenderá demanda hoy insatisfecha. desde que el Banco Hipotecario se retiró del mercado como financiador de proyectos, los sectores de ingresos medios y medios bajos no tuvieron alternativas de acceso a la vivienda o no tuvieron otra alternativa de acceso a la vivienda que los alquileres, y eso presionó mucho la demanda sobre los alquileres. Y a pesar que el tamaño del mercado de alquileres ha crecido en estos últimos años, la demanda ha crecido más rápido y por eso los precios han subido, han estado subiendo en términos reales. Por otro lado, ha habido una mejora sustancial en el mercado hipotecario que va a hacer que ese mercado continúe 2011 su ciclo de expansión, que empezó a partir de 2006, probablemente duplicando los niveles de crédito que se otorgaron el año pasado, y eso también permita que más familias tengan posibilidad de acceder a la compra de una vivienda con financiamiento. En la medida que se ensanche la base demandante, obviamente puede haber una presión sobre los precios, pero también es cierto que las exoneraciones tributarias pueden bajar algo los costos y eso en cierta forma compensar ese crecimiento de la demanda.
Y a su vez una presión a la baja de los alquileres.
Sí, eso definitivamente. Siempre ocurre que cuando hay más alternativas de acceso a la vivienda por el lado del financiamiento, disminuye la demanda en el mercado de alquileres y eso se traduce primero en que los precios ingresan a una meseta y luego que comienzan a caer en términos reales.
Claro, aparece otro elemento que será seguramente motivo de alguna otra conversación o entrevista y tiene que ver con el sector de la construcción en particular y el tema del empleo, que ha sido preocupación, ¿verdad? Porque hoy hay un crecimiento muy importante de las personas empleadas, el número de personas empleadas, y aparte con perspectivas de crecimiento aún mayor a partir de grandes proyectos. Y bueno, eso hace que en este escenario el sector de la construcción tenga que apelar a otros, a trabajadores de otros sectores para poder satisfacer la demanda. En este sentido, arquitecto Cañoli, seguramente queda abierto allí el tema para una futura conversación. Gracias por estos minutos. Gracias por estos minutos al presidente de APCU y también a Julio Villamide, analista de mercado inmobiliario.
A las órdenes.
Buen día, con mucho gusto.